mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Dirás que es raro lo que me pasó.
Hola, buenas tardes. Estoy diciéndole a Cristina que está en la sala de no sé qué, cómo se llama, con todos los aparatos, que no veo nada, porque el reflejo de la ventana hace que no la pueda ver a ella, así que, pero ustedes los intuyo. ¿Cómo están? Estamos en directo, un día maravilloso en Buenos Aires, no sé, hace 34 grados, pero está genial, y yo me siento muy feliz porque después de 15 días de no ver a mi hija, que se me fue de vacaciones, me la encuentro, así que nos va a acompañar en el programa. Hola, Juli.
Hola, hola a todos, ¿cómo están?
Gracias por hacerme compañía en el programa. Y tenemos también una invitadísima especial, que es Paula, que yo le digo Kilidlian, tiene un apellido requete. Siempre en este programa traemos gente que tiene apellidos dificilísimos. Hola, Paula, contanos cómo es tu apellido.
Hola, Cristina. Mi apellido pronunciado acá en Argentina es Kilidjian.
Ajá.
Soy de origen armenia y en armenio se pronunciaría Kolodjian.
Ajá.
Que son con letras que en el alfabeto argentino no hay.
Muchas, claro, consonantes y pocas vocales, ¿no?
Son 38 letras.
Ajá.
Entonces esa E,
sí,
que no se pronuncia acá, entonces se transforma en I.
¿Y qué te parece cuando te decimos Kilidjian? ¿Te gusta?
Kilidjian está mal dicho, en todo caso.
Por
es
Kilidjian. Por eso, todos no, te decimos pero, así
sí,
en la clase.
Estoy acostumbrada.
Paula estudia constelaciones familiares, pero aparte de todo eso, es una fuente inagotable de información en nutrición y muchas más cosas. Entonces hoy vamos en una parte del programa a descubrir a Paula, porque estoy segura que descubriendo a Paula se van a descubrir ustedes también, como me he descubierto yo almorzando con ella. ¿Cuándo fue? ¿El sábado?
Sí, el
sí,
sábado.
Sí, nos encontramos el sábado. Bueno, este programa tiene por objetivo difundir el derecho sistémico y las constelaciones familiares. Y quiero decir que el tema de hoy, que es un tema que tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, es un tema que también hace al derecho sistémico y a las constelaciones, porque la nutrición empieza por lo espiritual. Si yo solamente como comida, no estoy nutriéndome. La nutrición tiene múltiples aspectos, múltiples aristas. ¿Qué opinas de eso, Paula?
Sí, me nutre el principio nutritivo del alimento que como.
Uh-huh.
Pero eso no significa que yo me sienta nutrida, al menos
eso, eso está genial. ¿Y de qué depende sentirse nutrido?
Y de otro montón de cosas.
Por ejemplo.
De estar contento, de tener energía saludable, de sentirse acompañado, de hacer las cosas que me gustan, de disfrutar.
¿Todo eso tiene que ver con la nutrición?
Todo eso tiene que ver con la nutrición y todo eso puedo obtener cuando como, de acuerdo a lo que como y cómo lo como.
O sea que el tema dieta acá, en esta mirada, no existe.
No.
¡Qué bueno! Maravilloso, porque yo le contaba a Paula que desde hace 30 y algo de años, cada vez que como, como con culpa, pensando, ¡ay, cuántas calorías tendrá esto! ¿Cómo me afectará? ¿Esto es lo que debo comer? Hace un tiempo yo leí un libro que me cambió un poco la perspectiva, que es un libro de Liz Bourbeau que se llama Escucha tu cuerpo y come.
Sí, lo pasaste, lo leí.
Sí, en el grupo de alumnos lo manejamos. Uh-huh. Y para mí es muy importante el tema nutrición, así como es importante la física cuántica, los libros de Hellinger. Hellinger durante los últimos años de su vida siguió un programa de alimentación que es un programa que se llama Proyecto China o algo así de China. Y él estaba, incluso me mandó el libro de regalo, lo debo tener en PDF o seguro que en papel, porque yo se lo recibí de él en papel. Es un tema que a él le inquietaba y le interesaba. En los últimos años yo creo que él logró más longevidad porque empezó a como los alimentos a conectarlos mejor a no sé,
seguramente
otras combinaciones, ¿no? Pero creo que se llama Proyecto China. Mientras estamos hablando lo voy a buscar en el teléfono. Contame un poco vos acerca de esto.
Sí, en realidad más allá de las combinaciones, que sí hay distintas corrientes o propuestas de formas de alimentarse que combinan alimentos, algunos a favor que sí, otros a favor que no. Pero yo creo, pienso, que en realidad la longevidad no la da esa combinación de alimentos, exceptuando que a ese cuerpo le haga bien, ¿no? Sí. Cada persona, cada individuo somos diferentes y distintos. Entonces, uh-huh, a cada uno nos hace bien o no distintas cosas.
Sí.
Y en la alimentación también.
Uh-huh.
Entonces, pueden haber organismos que necesiten cierta combinación o que con cierta combinación de alimentos o suprimiendo otros tenga más energía o el cuerpo funcione mejor.
Por ejemplo, cuando vos decís, bueno, yo tengo tal grupo sanguíneo y entonces para mí es mejor comer cereales y o comer carne, ¿eso cómo lo ves?
Lo veo, voy a contestar como a vos no te gusta que conteste,
no,
que
no,
sí, pero
está bien.
Porque en realidad cada respuesta mía a preguntas que me hacen en relación a la alimentación generalmente es como doble, porque nada es absoluto.
Claro,
porque
como
depende
las constelaciones,
depende
por eso
de varios factores.
Constelaciones, está
entonces,
bien.
Sí, pero sigue después. Si a la persona eso que de acuerdo a su grupo sanguíneo le cae bien o sería más adecuado, etcétera, no le gusta o
claro,
no tiene que ver con sus hábitos o no tiene que ver con su cultura alimentaria en relación, sí, a la familia, no le va a producir ese beneficio.
Bueno, fíjate que los A positivos podemos comer carne de aves. Y le aviso a todos los que están escuchando ahora y en la posteridad que odio los pollos.
Sí.
No como pollo, como huevos, pero no como nada que tenga que ver con gente de plumas, con animales con plumas. Gente de plumas no hay, pero animales de plumas sí. Ni pollo, ni pavo, ni ninguna cosa que haya tenido plumas. Menos pollitos. Huevos no hay problema. Eso le aviso a todos los que organizan mis talleres y mis visitas a otros países también que me están escuchando. Por favor, basta de frango, que así se llama, de chicken. En las aerolíneas estoy harta de viajar en avión y quedarme sin comer, porque en todas las aerolíneas te dan pollo.
Pasta o pollo.
Así que, bueno, lo que me interesa saber, por ejemplo, dentro de todas las cosas que haces,
sí,
vos acompañás a las personas a ordenarse en su alimentación, ¿a qué? ¿A descubrir qué? ¿Qué les hace bien? ¿Qué necesitan? ¿Cómo es?
Bueno, en realidad la persona me busca, me llama.
Sí.
Ese es el primer paso.
Sí.
Entonces,
danos tu teléfono.
Mi teléfono es, celular es 154-532-7346.
Paula.
Paula.
Paula K.
Paula Kili.
Ok.
Paula
muy
Kian.
Bien. Muy bien, listo. Entonces, la persona te busca.
La persona me busca.
Sí.
Y cuando me busca, me cuenta lo que necesita.
Uh-huh.
Y de acuerdo a lo que me cuenta, lo que necesita, yo estoy como habilitada a acompañarlo. Y
sí,
en ese necesita, que por supuesto siempre viene de primera mano con la comida,
uh-huh,
o a bajar de peso, o un tema de salud relacionado
o
con la comida.
O aumentar de peso, porque
aumentar
hay personas
de peso,
que necesitan aumentar.
Muchas embarazadas, muchas,
uh-huh,
personas mayores que viven solas y,
uh-huh,
y no se pueden cocinar. Y
uh-huh,
entonces o los hijos me llaman por sus padres mayores para organizarles la comida,
uh-huh,
y demás. Entonces yo escucho lo que la persona necesita y de acuerdo a eso, operativamente, sí, mi acompañamiento, o sea, lo operativo es prepararles la comida,
ajá,
o el menú, o ordenarlos, y después, en realidad, es acompañarlos a que eso sea posible, ¿no? Que lo,
sí,
puedan
porque
mantener.
Porque a veces hay boicots.
Hay boicots,
¿no?
Y hay mucha distracción también.
Bueno, supongamos, tengo diabetes y entonces te pido un acompañamiento, un asesoramiento. Me gusta más acompañamiento en este proceso que estoy atravesando, y entonces el médico ya me dio pautas yo te las cuento y te digo la verdad que no sé si creerle o no, cómo hacer, y ahí intervenís.
Sí.
Intervenís y ¿qué haces? Después que les cocinás en la casa, preparás viandas, ¿cómo es?
Bueno, en realidad, cuando es un tema de salud, primero vemos el tema médico, ¿sí? La nutrición relacionada a la necesidad de clínica, digamos, ¿sí? Después yo tengo una empresa de que preparo menús personalizados. Vendrían a ser viandas, pero yo odio la palabra viandas. Bueno, no me gusta la palabra viandas, pero se comercializa como viandas.
Sí, no sé de dónde salió, pero yo me imagino que de Estados Unidos empezó la cosa.
Yo le digo bandejas, que son bandejas de comida individuales.
Si es así, ya te contrato, porque yo recuerdo haber hecho dieta con varios profesionales reconocidísimos, por lo menos hay tres que son muy famosos, y no los voy a nombrar para no hacerles publicidad, pero ellos se manejan con unas cajitas de plástico que le llaman viandas, y yo estaba tan desesperada por esas mini porciones que después las usaba como si fueran un chupetín, porque me las seguía chupando cuando ya no había más comida, no me alcanzaba eso, y yo creo que no me alcanzaba porque no había resuelto otras cosas. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿vos preparás la comida
en tu empresa? Yo preparo un menú de acuerdo a lo que persona necesita.
O sea,
en relación
personalizado.
Es absolutamente personalizado, absolutamente personalizado. De acuerdo a lo que necesita en relación a lo clínico, médico, salud, y de acuerdo a lo que le gusta, y de acuerdo a lo posible, ¿no? Si come en la casa, si come en la oficina, bueno, todo lo que tiene que ver con el hábito de alimentarse y el cotidiano para que haga posible que lo pueda comer, consumir.
Sí.
Incluido, te corté, perdón.
Sí, dale.
Incluido, si no come, o sea, la persona no mejora su alimentación o no baja de peso porque come una bandeja de comida preparada. La bandeja de comida es un recurso que le facilita a ese proceso y a mantenerlo, porque como todo servicio es fácil, está listo y lo tengo a mano.
Sí, una cosa que a mí también me ha pasado mucho es estar pensando en comida todo el tiempo. Esto de tener un hambre, una necesidad por comer, por masticar algo, que yo a veces le decía a mis pacientes que cuando yo estoy en ese estado, bueno, ya no porque lo aprendí a manejar, pero cuando estaba en ese estado, yo miraba las manos de las personas y veía salchichas de Viena, no veía dedos, ¿sí? Porque me nublaba el pensamiento, la necesidad de poder comer, pero era como un ataque que me agarraba. Y si pasaban los minutos y yo no hacía nada, se me iba.
Claro. Dos cosas en relación a eso. Cuando pensamos mucho en comida, en realidad estamos pensando a la vez, pero del otro lado de la moneda, en no comer, que es exactamente lo mismo.
Sí, tenés razón.
Es exactamente lo mismo.
¿Y cómo se trabaja eso?
La comida es parte de nuestra vida, y como empezaste diciendo en el programa, no solamente es el principio nutritivo que nos alimenta, sino representa otro montón de valores,
de relaciones,
sentimientos, relaciones, que tienen que ver con nuestra infancia, que tienen que ver con mamá cuando nos amamantó, nuestra cultura, nuestros orígenes, lo que nos divierte, la sociabilidad. Hoy por hoy lo social está
alrededor de la comida. Y bueno, se puede ser social y seguir pautas que son las adecuadas para mí en ese momento, porque la otra cosa es qué es lo adecuado para mí en este momento, ¿no? Una cosa es ahora que yo tengo 65 años y otra era cuando tenía 30 o 40. Entonces, creo que las necesidades son diferentes.
Absolutamente. Son diferentes en relación al alimentario y son diferentes en relación al momento en el que estamos, a la vida que llevamos, al cotidiano que tenemos y a los cambios que se nos pudieron haber producido. Hoy me gusta una cosa y mañana me gusta otra, hoy tengo esta posibilidad y mañana no. Entonces es muy importante eso.
¿Sabes que me llamó la atención a raíz de este anuncio de pandemia que han hecho por el coronavirus? Muestra la televisión permanentemente los supermercados en China desabastecidos. y está la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en Latinoamérica en el invierno va a haber una pandemia de coronavirus. Y fui al supermercado ayer y ya empecé a ver góndolas a las que le faltan muchas cosas. Entonces, ¿cómo es esto? Porque por un lado me imagino que siempre hubo virus.
Sí.
Siempre hubo bacterias, siempre hubo alarmas de guarda, el SARS, la fiebre española. Cuando yo era chica había fiebre española y tuve, y era bebé. Después hubo polio cuando yo tenía un año.
Esa época.
Después salió la vacuna, pero en esa época no había vacuna. Y tengo memoria de muchas otras enfermedades que hubo y siempre con esta alarma, con esto, porque no es una alerta. Ya llevan a la población al pánico. Si nosotros tomamos medidas de higiene y nos cuidamos para que nuestras defensas estén altas, no nos va a enfermar nada.
Yo pienso que, adhiriendo un poco a lo que decís, que el miedo es la puerta abierta a
al
todas
virus.
Las enfermedades.
Bueno, precisamente.
El miedo.
Sí. ¿Y a quién se beneficia con eso? Porque yo imagino que los que fabrican vacunas deben estar muy felices, esperando que toda la gente empiece a pedir la vacuna. Y yo no sé si sería capaz de darme esa vacuna, ¿no? Por ejemplo, fíjate con la gripe, la gripe A. Cada vez que a mi madre la vacunaban, estaba 3 meses postrada, sí, en una cama con gripe. Entonces yo decía, no se tiene que vacunar. Y el médico insistía que sí. Mi madre insistía que sí y le daba la gripe. Entonces, me parece que a veces nadamos en tanta información, en un mar de tanta información, que no sabemos qué es lo que sirve y qué no.
Entonces, lo más adecuado para mí es pensar lo que a mí me sirve, más allá de, por supuesto, de la información, no voy a desdecir eso, ¿no?
Sí.
Pero tiene que estar de acuerdo con lo que yo creo que es bueno para mí. Y entonces va a ser bueno para mí.
Por supuesto, sí.
¿O no?
Sí, no, estoy convencida de que es así. ¿Cómo? Bueno, entonces la persona te llama. Vuelvo,
sí,
al punto anterior porque quiero contratarte. Después de este programa te tengo que contratar, Paula. La persona te llama, vos conversás, le preparás un plan de alimentación.
Si la persona me llama, yo la visito en su domicilio.
Sí,
voy
bien
con mi balanza.
Eso
electrónica.
Me parece muy bien.
¿Sí?
Sí, porque te quita mucha ansiedad.
Sí, y en realidad, en esta forma que vivimos ahora todo a mil y con tan poco tiempo, honestamente, el 99% de las personas cuando me llaman, me dijo, cuando me dijeron que venías, dije sí. Porque si tengo que pedir un turno, ir, esperar en la sala de espera, ver, acomodar la agenda y además estar relacionado con el plan alimentario, cosa
sí,
que
no te dan
no voy de...
¿Sabes qué? Me acuerdo que yo conocí una vez una muy buena kinesióloga. A raíz de jugar pádel me rompí los meniscos. Entonces tenía que hacer rehabilitación y ella me dijo, yo voy a tu casa, esto mismo que estás haciendo vos. Y ella vino a casa y yo le ofrecí un té, me dijo que sí, y vino a la cocina conmigo a charlar. Pero en realidad lo que estaba haciendo era un diagnóstico.
Claro.
Entonces, una vez que le serví el té, me senté, me dijo, bueno, mira, yo observé todos estos movimientos que vos haces y vos te arrodillé, no te agachás mal. Yo me había agachado a buscar unas cositas muy lindas de té en una mesadita que tenía. Me dijo, no, en esa alacena vos cuando te agachás mal, vos tenés que doblar las rodillas así, tenés que inclinarte así. Y la verdad que me sirvió muchísimo.
Claro,
yo estaba en mi casa muy relajada pensando que solo hacía un té y estaba siendo escaneada y revisados los movimientos. Y me parece genial que vos también hagas eso, que vayas. No sé si abrís las heladeras y mirás a la cena, pero...
No, para nada, pero hay personas que a veces me dicen, ay, te traigo el platito, a ver si este es el tamaño,
bueno,
te muestro esto.
Eso me gusta. Nosotras en casa comemos con plato de postre. Sí, usamos platos de postre.
Buenísimo.
Es la y yo incorporé eso y Julieta desde hace mucho tiempo, y creo que es la medida que nos satisface, sí. El plato de postre. Y el plato playo lo usamos como plato de sitio.
Buenísimo, lindo.
Sí, hacemos eso.
Porque tiene que ser lindo lo que como
a la
vista.
Por supuesto,
¿no?
Y además la vajilla. Nosotras usamos una vajilla linda, que es la misma que usamos cuando vienen visitas. Porque, ¿para qué vamos a guardar los platos para las visitas y nosotras qué? Así que no nos festejamos, ponemos mantel y todo así amoroso.
Yo me digo y les digo, y le digo a mis hijos también, que me dicen, ¿para qué? Por dos pavaditas poner el plato, para mí es muy importante.
Pero claro que sí, es una ceremonia, lindo, ¿no? Es un ritual.
Sí, aunque dure un minuto. Aunque muchas veces algunas personas coman en la barra o no tengan tiempo, o coman de parado, pero el registro de eso que estoy comiendo, con la alegría de comerlo porque es algo que me gusta o porque me tengo hambre, o todas las cosas que nos llevan a comer en ese momento, es ese registro el que va a hacer que eso nos alimente. Primero que nos dé saciedad. Cuando comemos sin registro no nos llenamos.
Es verdad, estamos viendo tele y yo pregunto siempre, ¿quién se comió lo que traje cuando venía a ver la tele? De repente empiezo a ver una película y digo, pero vino el gato, el gato se comió mi comida. Siempre hago esa broma porque no me doy cuenta en qué momento me comí lo que llevé, ¿sí? Y me produce como una rabia. Bueno, ahora, supongamos que yo ya tengo estas viandas, estas bandejas con esas comidas riquísimas y ya me encantó la cosa y ahora me quiero animar yo a hacer mi propia comida.
Sí.
¿Das recetas?
No me las piden.
Ah, pero qué mal eso.
¿Sabes por qué?
No.
Que es lo más interesante, que en realidad no tiene que ver con la receta. Sí, pero por supuesto preparada en forma saludable, esto significa no frito, no grasa, etcétera, etcétera. Sí, no tiene que ver con la medida. Entonces, lo que la persona va viendo y en el proceso ese en que yo lo acompaño, que lo acompaño mientras consume la bandeja y mientras no la consume también, porque queda ese lazo.
Sí, por supuesto, es como estás maternizando a alguien a través de la comida. Si tenemos un desajuste, un desbalance con el tema alimentación, es porque algo pasó con nuestra madre, ¿no? Fíjate que en Constelaciones, cuando Hellinger mira a alguien que tiene anorexia, por ejemplo.
Sí.
Él dice, bueno, con mi madre no como, con mi padre sí.
Sí.
Y ahí detrás de esa, no sé si es una patología, un síndrome, detrás de esa circunstancia, porque la persona no es anoréxica, está anoréxica durante un periodo de tiempo, la madre le habla mal del padre o hace como, hablando en argentino, el padre es un cero a la izquierda, que no le da valor al padre. Entonces Hellinger dice, bueno, acá vamos a observar en esta dinámica que inconscientemente la niña o el niño, porque cada vez hay más chicos jóvenes varones con anorexia, dice, con mi madre no como, con mi padre sí. Entonces, bueno, ese sería uno de los principios que él mira y que vimos durante muchísimos años que se repite esa configuración, ¿no? La madre va a la consulta médica con su marido y su hijo o hija. El médico le pregunta al hijo cómo se llama y contesta la madre. ¿Cuántos años tiene? Y contesta la madre. Entonces es una mamá como demasiado voraz, digamos, ¿no? Y cuando hay temas de alimentación, también esa voracidad la tiene el hijo, que tuvo poca mamá. Tuvo mamá voraz, pero no tuvo mamá presente, ¿no? También yo noto que mamás que cuando tienen hijos chicos y el chico está inquieto, llora, no saben decodificar por qué llora el chico, le dan de comer.
Siempre, eso se ve mucho.
Lo tapan con comida, entonces mamadera y cada 2 horas y cada hora y toma la galletita y viene el padre y le da una naranja y viene el chico y pide otra cosa y se encapricha y todo el mundo empieza a ofrecerle comida. Y todo gira alrededor de lo que come el chico. Entonces, me parece que la educación nutricional empieza desde antes de nacer, con lo que come la madre.
Claro.
Y sigue y se va desarrollando a lo largo del tiempo y llega un momento que la persona toma las riendas y dice, bueno, ahora yo soy mi propia madre y padre, ahora yo me alimento, yo tomo decisiones, pero hay tal cantidad de propuestas y de métodos y de dietas y de conceptos que tienen los nutricionistas, los médicos clínicos, que a veces se confunde la cosa. Por eso el sábado hablamos mucho con vos y esta cosa holística que vos tenés, porque no solamente estudiaste nutrición, sino otras cosas más que nos podés contar, te llevan a un punto donde esto de acompañar a la persona, no guiarla, porque ahí vos estarías tomando la rienda y la persona te seguiría, sino acompañar las decisiones que una persona necesita tomar y a veces no sabe entre qué y qué. A veces hay más de dos entre qué y qué. Hay qué, ¿no? Hay muchos qués. ¿Qué es lo que a mí me hace bien ahora? Y eso me parece precioso. Ese acompañamiento me parece precioso. Es un estar al servicio, como dice Hellinger, de algo mayor, ¿no? Por eso te digo, estás maternizando, o sea, estás yendo hacia atrás en el tiempo con la persona, enseñándole algo que debió aprender cuando era chica y no pudo, o no se lo supieron enseñar. Y ahora apareces con alguien ya adulto que toma decisiones, bueno, supliendo o... Sí, haciendo eso que falta, que faltó.
Sí, todo lo que... damos es porque lo tomamos.
Sí, previamente fue tomado.
Entonces yo un poco en chiste te dije o te escribí el otro día, esto lo que yo hablo está chequeado, como dicen en los medios, y eso significa que está vivido por mí. Y mi forma de acompañar es hacerle ver a la persona que es fuerte, que está fuerte, y entonces que se escuche a sí mismo y que las decisiones que tome en relación a la alimentación, desde cosas muy simples y básicas, voy a una fiesta, como no como, hasta cosas más importantes como un hábito, hasta muchas veces, especialmente las mujeres, el rol de la mamá en la mesa, el hábito de comer con los chicos, el modelo que damos, ¿no? Cuando comemos diferente o comemos a otra hora o los chicos comen solos.
En principio sin televisor y sin celular.
Empiezo a hablar y claro, por ahí me voy de tema porque es infinito, ¿no?
Es que sí, es vasto el tema porque implica muchas cosas, implica, mira, hasta la moda.
Seguro.
Implica la moda, implica los colores, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía un poco más de sobrepeso que ahora, la única ropa que encontraba en Argentina era color negra, o gris oscuro. Entonces todos me decían, ay, se te ve triste, pero bueno, cuando yo empecé a viajar y empecé a ir a Estados Unidos, resulta que me bajo en el aeropuerto de Dallas y yo parecía una liliputiense al lado de todos esos personajes que se me cruzaban, que pesaban como 250 kilos, usaban 5XL y usaban todos los mismos colores que las Petit. Y vos vas a las tiendas de Estados Unidos y tenés perchas con una ropa divina para el talle Petit y la misma ropa divina para el XXXXL. Y te volvés loca porque encima los precios no tienen nada que ver con los de Argentina. Y decís yo, bueno, ahora me he visto diferente. De hecho, en mis últimos viajes a Estados Unidos me compré unos zapatos tan locos que no me animo a ponerme.
¡Ay, los quiero ver!
Los vas a ver el próximo fin de semana en el taller, lo voy a llevar.
Vale.
Pero me cuesta ponérmelos acá porque allá yo me siento como más libre también. Nadie me mira, a nadie le importa si yo en malla tengo un rollo o tengo dos o 25. Nadie se fija en eso. ¿Por qué somos acá tan
y es muy cultural, sí, es muy cultural.
Tan tremendos.
Yo lo que les digo a las personas y lo que me empecé a decir a mí hace tiempo es que si yo en realidad veo que alguien me mira es porque yo estoy mirando. Entonces, si me miro a mí y yo me siento bien, con lo que tengo puesto o con lo que estoy comiendo y demás, bueno, esa es mi vara, ¿no? Mi primer vara. Después, por supuesto, uno puede consultar o tener una opinión. Estamos hablando de un parámetro, ¿no?
Sí, pero acá las personas somos mucho más pequeñas que en Estados Unidos.
Muchísimo más, sí.
Por otro lado, también voy a Brasil y hay personas que son enormes en Brasil. De hecho, tengo una foto, hace poco me saqué una foto con dos amigas y se la mando a otra y me dice, pero son gigantes en Brasil. Sí, sí, yo quedo como chiquitita. Me encanta esa sensación, de ser chiquitita. O sea, de sentirme más chiquita, porque por lo general yo me siento, mido 1,70 m, me siento muy grandota. Voy a, por ejemplo, ¿a dónde? Paraguay, las mujeres no, ya son más pequeñas, ¿sí? Más otra proporción. En Chile también son diferentes, o sea, en cada país son diferentes.
Bueno, y eso da la pauta, entonces, ¿cuán importante es y cómo está relacionado con lo cultural?
Y la alimentación, ¿no? Porque la alimentación y la cultura van de la mano, y eso también muestra los cuerpos, cómo son de diferentes.
Y que no hay que comparar.
No, es imposible comparar.
No es exitoso, digamos, no llevaría al éxito.
No, te lleva como, bueno, a descubrir con otros ojos, y además, otra cosa que me ha pasado a raíz de mis viajes es aprender a reconocer los sabores, porque yo estoy muy acostumbrada a los sabores de aquí, de Argentina, pero qué delicia, por Dios, es esa limonada de coco de Colombia. Qué delicioso es el café de Colombia. Qué maravillosa que es el chipá guazú de Paraguay. No sé si conoces.
No, eso, pero me está dando muchas ganas de todo eso.
Delicioso. En cada país yo recibo agasajos de mis alumnos y me dicen, no, tenés que probar esto otro. Y es encantador que te hagan eso, pero a su vez después lo quiero hacer acá y no puedo.
¿Sabes qué? Me pasa que cuando vos lo contás, bueno, las personas, no sé si están viendo o no, pero las que escuchan la radio no te ven, pero es tan interesante cuando hablas de algo, que de un alimento o una vida que te gusta mucho, en la forma en que lo contás, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Imagínate lo diferente que es comer algo que no te gusta, que comer algo que te gusta,
sería algo imposible.
Que te causa como una alegría, ¿no?
No, a mí, sí, a mí me da alegría. Yo sabés que cuando fui de Colombia a Brasil, les pedí que me hicieran esa limonada con leche de coco. No tiene ningún misterio más. Nada más que yo me tomo esa limonada a la noche en el hotel en Colombia y me voy a dormir sin cenar. Para mí esa es la cena. Y en Brasil, bueno, me lo preparan como pueden. Les sale rico también. No es igual, pero sale rico. Y yo siento que estoy con mis amigos de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y para mí la comida, bueno, es eso, es amistad también, porque en cada país que voy siempre me sacan, entre comillas, a comer, a conocer lugares. Y bueno, he conocido los escamoles gracias a mi amiga Elisa. ¿Sabés qué son los escamoles?
No.
Los culos de las hormigas.
¿Eso se come?
Sí, se come.
¿Y crees ¿Puedo poner cara de asco?
No lo pongas porque son deliciosos. Es un plato...
Si no me lo cuentan, puede ser.
No, mira, es un plato carísimo como el caviar.
Sí.
Y también son huevas de pescado el caviar. Pero claro, los escamoles están con manteca muy bien hechos en una sartencita y son deliciosos. Yo jamás en mi vida hubiera querido probarlos, pero bueno, lo probé para ver de qué se trataba.
Seguramente es una porción como mínima.
No.
¿Es mucho?
Es un bowl que te traen y vos comes lo que querés. Es muy delicioso y es un trabajo enorme agarrar hormiga por hormiga y descuartizarla. Pero volvamos a lo tuyo, porque yo creo que se han reído todos con la historia de los escamoles. Pero, a ver, empezás a armar grupos, eso me contaste.
Sí.
¿Y cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Qué idea tenés?
Estoy muy entusiasmada, en realidad. Y la verdad es que hace tiempo que las personas me piden grupos y me piden que escriba un libro hace mucho tiempo. Bien, vos tenés que escribir,
Bueno, te ayudamos con Julieta, hacemos un capítulo de constelaciones para tu libro.
Sí, qué lindo, qué interesante. Y entonces en esta etapa de mi vida en la que estoy registrando mucho más y a partir de, bueno, también de la formación en constelaciones y todo lo que eso nos produce a cada uno, bueno, decidí animarme y estoy muy contenta porque me siento
con muchas ganas.
Seguridad, creo, con ganas, sí.
¿Y cómo, cuántas personas están en cada grupo? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, estoy iniciando recién la idea, pero la idea es como empezar ya, porque una vez que lo... Creo que cuando decidimos algo ya está hecho. O sea,
sí, si lo ves, si te lo imaginas, ya está posible.
Bueno,
sí.
Y me lo imaginé mucho y fácil. Así que, bueno, empezaré con grupos no tan grandes para poder tener un mayor intercambio con las personas, que esa es la idea. Y bueno, con un tiempo también no tan largo para que eso pueda enriquecer y no cansar, porque a veces mucha información es difícil de tomar.
Bueno, eso depende de los grupos. Hay grupos que sí quieren, y quieren libros, y quieren material, y otros te hacen caso y ya está.
No, yo no quiero que me hagan caso.
No, pero vos sabés que es mucho más fácil cuando decís sí al que sabe y te entregás. Y entonces te va orientando y vas viendo los resultados y decís, bueno, quiere decir que está bien por
ahí.
Ah,
bueno, desde ese lugar sí.
Es
bueno,
un pensaba menos.
Pensaba hacer un break con alguna degustación.
Ah, qué bien.
Sí,
qué
eso bueno. me divierte. En realidad todo lo que pienso en relación a este nuevo proyecto me tiene que divertir a mí. Entonces pienso qué cosas me gustan a mí o qué cosas me parecen divertidas. Y uso la palabra divertida porque para mí la alimentación tiene que ser divertida, porque es algo que nos estamos dando. Y entonces, la verdad que nos damos tantas cosas que... porque sí, ¿no? Que no es tan buena por el trabajo, la vida, el pasado, la familia,
bueno,
las circunstancias,
la idea
el país.
Es salir del piloto automático,
sí, tal
¿no?
cual, eso.
Salir del piloto automático y entrar en algo nuevo, diferente, que me nutra bajo todo punto de vista.
Sí.
Ay, qué bueno.
Sí.
Bueno, hagamos un pequeño recreo de música.
Buenísimo.
Y retomamos enseguida.
Gracias.
Dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo. Vuelve. Espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org y 1@reconciliar.org.
Pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que
ese miedo vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. Pasa un minuto sin pensar. La vida lentamente se me
desarrollando el derecho sistémico en el aire de Mantra FM 91.9.
Volvemos, ya estamos de nuevo. Qué rápido. Estábamos hablando en el break de la música acerca de una pregunta que Julieta le quiere hacer a Paula. Estoy de árbitro en el medio de las dos. ¿Cómo es, Juli?
Bueno, supongo que es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿no? Este tema de ahora que hay un montón de dietas, diferentes tipos, las conocidas, las no conocidas, la luna y etcétera.
Y las estrellas.
¿Cómo si yo quiero empezar una de esas y no tengo mucho conocimiento, a pesar de leerlos o no, y me mando sola ahí, ¿cómo puedo hacer?
Bueno, qué pregunta. Da para,
sí, está
da
buena,
para largo, está
buena,
buenísimo.
Sí. Porque yo he pasado, te digo, ella es jovencita, pero yo he pasado por la luna, las estrellas.
Y
la...
los astronautas, está la dieta del astronauta.
Sí,
también.
Me acuerdo, sí, me acuerdo. Y la sopa de los astronautas, sí. Que yo no sé cómo la hacían la sopa en el espacio. Pero bueno, contanos, Paula, ¿cómo es?
Bueno, es eso, son dietas. Y yo no comulgo con el concepto de dieta. Dieta, uh-huh. En realidad, la definición de dieta vendría a ser como un plan alimentario adecuado a distintas patologías. Pues. Uh-huh. Entonces, dieta no es dieta para bajar de peso, eso sería dieta hipocalórica, sino hay dieta para hipertensión arterial, dieta para cardiopatía,
diabetes,
dieta
claro.
Para diabetes, uh-huh. Etcétera. Lo que vos, a lo que vos te referís, Juli, vendrían a ser dietas para bajar de peso, esas uh-huh. dietas mágicas de una semana, tres días, uh-huh. un mes, que se sacan de un cajón o de una revista que uh-huh. te recortan o que te la mandan ahora por sí. Por email
o Face.
Que son para todos igual sin contemplar ni lo que el cuerpo necesita, porque cada organismo va a responder diferente a esa alimentación, como cada remera le queda diferente uh-huh. a una persona uh-huh. o cada ejercicio tiene un efecto o no, etcétera, etcétera, sí. Así con todos los temas. Y entonces lo que hacen es que la persona después lleve a un picoteo de entre una dieta a otra, porque son dietas de corto plazo. Uh-huh. Si son a largo plazo y no tienen control, pueden ser perjudiciales para el organismo, de acuerdo, uh-huh, a si la dieta es insuficiente en algún principio nutritivo, uh-huh, o no es adecuada. Y depende del organismo, es en qué condiciones esté como para recibirla.
Esto me hace acordar mucho a la gente que va a constelarse con un alumno de primer año, uh-huh, porque cobra menos. Y yo digo, entonces, bueno, si vos te tenés que operar del cerebro, ¿te vas a operar con el neurocirujano o con el camillero? Esto es igual, si vos tenés que hacer un tratamiento, ordenar tu vida y comer mejor para vos, ¿qué vas a buscar? ¿En una revista o vas a ir a un especialista que te diga qué es lo adecuado?
Ahí está el punto. ¿Cuál es el objetivo? Uh-huh. La persona que recorta de la revista o saca del cajón, en una amiga, etcétera, etcétera, lo que quiere es bajar de peso. Yo quiero perder tantos kilos, tengo la fiesta de,
pero
el cumpleaños
además,
de,
con esa omnipotencia que tenemos los gordos de pensar que lo podemos resolver. Si yo no lo pude resolver hasta ahora, quiere decir que no lo puedo resolver.
Tengo
que pedir ayuda.
Sí, bajar de peso, tal vez, si cumplís con eso, uh-huh, los bajás, esos, uh-huh, 2 kilos, los 3, lo que fuera. Ahora, cambiar el hábito, mejorar tu relación con la comida, sentirte saludable, tener más energía, mantener ese peso que bajaste, uh-huh, uh-huh, es otra cosa.
Eso es un arte. Bueno, ese es el arte de acompañar al otro en su proceso. Y también lo hacemos con constelaciones,
claro,
acompañar a otro en su proceso de sanación. Y la sanación mí involucra también la alimentación. No,
sí,
no es una cosa aislada, separada, que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no?
Para nada. Somos un espíritu en un cuerpo, uh-huh, o nuestro cuerpo es nuestro templo, uh-huh, y uh-huh, el alimentarlo bien es parte de ese cuidado. Y alimentarlo bien, volvemos al inicio, es no solamente con lo que como en relación al principio nutritivo, sino con lo que me gusta, en lo que me hace sentir alegría, a lo que me recuerda a mi infancia o a un recuerdo que me produzca amor, uh-huh, a lo que me dé fuerza, a lo que me dé entusiasmo. Bueno, todo eso pasa cuando lo que yo estoy comiendo es adecuado para mí, lo elijo hoy para mí, en este día.
Nosotros desde la física cuántica a veces hacemos alguna broma en los talleres, le preguntamos a las personas que lleven la mano a la parte del cuerpo donde sienten que están sus pensamientos.
Sí.
Y las personas, casi la gran mayoría, llevan la mano a la cabeza, creen que sus pensamientos están en el cerebro. Sabemos que no es así, los pensamientos están en cada célula del cuerpo. Y sabemos también que hay una vinculación entre intestino y cerebro.
Sí.
Si mis intestinos están funcionando adecuadamente, mis pensamientos van a ser también como más adecuados, más menos caóticos, menos agresivos, menos. Yo voy a ser más tolerante, más. Bueno, eso es así.
Sí, es así, absolutamente. El intestino es la cocina de las emociones.
Uh-huh.
Y hoy no es casual que hay tantas personas, un montón de personas tienen temas relacionados al intestino, molestias y mucha inflamación, y se hacen un montón de estudios. Por supuesto, lo primero es descartar lo clínico, y yo estoy de acuerdo con eso, uh-huh, pero un estudio te lleva a otro y un médico
Fíjate
te lleva a
que,
otro.
Bueno, hace 20 años atrás no se hablaba de que alguien podía ser celíaco, era una excepción. Uh-huh. Y la persona tenía que hacer un tratamiento muy estricto con eso, y no había alimentos aptos para celíacos. Ahora yo salgo a comer con mis amigas, estamos en la mesa 7 personas y 4 no pueden comer gluten.
Sí.
Cuando... ¿Y tendrá que ver la culpa con el gluten o con los químicos con los que se fumiga y todo
eso? Yo pienso que hay varias cosas. Una, lo que tiene que ver con lo que comemos ahora en relación al producto, ¿no? Todo es mucho más industrializado, mucho más producto alimentario. Y otro que tiene que ver a cómo comemos, ¿no? Al estrés con el que vivimos y cómo nos alimentamos. Estoy convencida de eso.
¿Y cómo hacemos para bajar el estrés? ¿Tenés una receta para eso?
Es hoy, es aquí, es ahora.
Ah, qué bueno, sí, que la queremos la receta ahora, ahora, ya, ya, ya. Sí, una, la meditación, yo entiendo que es una herramienta fantástica para eso. Sí. Y podemos meditar en cualquier lugar.
La meditación es estar en contacto con lo que es, no es, por supuesto que hay meditaciones y técnicas de meditación y por supuesto que sí, pero meditar es mucho más fácil y lo podemos hacer todo el tiempo. Salgo, veo un árbol verde y la brisa que lo mueve y eso me emociona, eso para mí es meditar.
Bueno, estar pendiente de tu respiración, cómo entra, cómo sale el aire, estás en el presente con eso. Y sabes que cada programa nosotros regalamos un libro. Y se me ocurre que ahora podemos mandar de regalo a los que nos pidan el libro Naranja de Osho. Ese libro naranja tiene más de 90 formas de meditar.
¡Qué lindo!
Sí, y hay una meditación que es mi favorita, que es la del muerto. O sea, yo llego a la noche a mi cama y empiezo a meditar y así como quedo, me quedo dormida, ¿no? Y me encanta hacer esa meditación porque cada vez me dura menos. Estoy menos tiempo meditando porque me duermo. Así como caigo, me quedo. Y me divierte hacerlo porque me despierto a la mañana en la misma posición muchas veces.
Qué bueno.
Pero es un libro chiquitito que está en internet, en PDF gratuitamente y lo podemos regalar a las personas que quieren empezar a meditar de esa forma. Las meditaciones de Osho a mí me han servido mucho. Sobre todo la meditación esta dinámica, donde primero uno se mueve y después se queda en calma, ¿no? Y está en el presente. Tenemos un... Cristina nos está diciendo que nos queda un minuto, no sé si es una hora o un minuto. Me muestra un dedo en la parte de conducción del otro lado del vidrio, dice que cierre. No sé si es un sol lo que me está diciendo, que afuera hay sol, un corazón.
Corazón.
¡Ay, es un corazón! Mira, yo también sé hacer corazones. Entonces, Paulita, yo te agradezco mucho y vamos a invitarte para otro programa porque me parece que esto da para mucho. Y vamos a invitarte que vengas con las personas con las que estás acompañando, si quieren venir.
Ah, bueno.
Para que ellas nos cuenten sus testimonios y cómo les está yendo. Dale. Y qué está pasando con todo eso.
Muchas gracias.
La nutrición también es amor.
Es amor.
¿Sí? Sí. No solamente las constelaciones, es también amor. La nutrición. Gracias, Juli, por hacernos el aguante y hacer las preguntas. Y bueno, a todos les digo que nos vemos, nos escuchamos, nos acompañamos el próximo viernes. Pórtense mal y pásenlo bien.
Gracias.
Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio. Una melodía de...
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.